Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy caminaremos por sendas nevadas, siguiendo las huellas del lobo, ese ser majestuoso que ha acompañado a los humanos desde tiempos remotos. En estas tierras de hielo y estrellas, descubriremos cómo el hombre y el lobo forjaron una amistad eterna. Y escucharemos la historia de un niño huérfano que encontró en la manada el calor de una familia. Prepárate, porque esta vez no caminamos solos. El espíritu del lobo nos guía. Los lobos ocupan un lugar destacado en la mitología de casi todas las tribus nativas americanas. En la mayoría de las culturas nativas, se considera al lobo como una medicina, asociado con el coraje, la fuerza, la lealtad y el éxito en la caza. Al igual que los osos, muchas tribus norteamericanas consideran a los lobos como parientes cercanos de los humanos. Y las historias de origen de algunas tribus de la costa noroeste, como los Quileut y los Quaquitl, cuentan cómo sus primeros ancestros se transformaron de lobos en hombres. En la mitología Shoshone, el lobo desempeña el papel del noble dios creador. Mientras que en la mitología Anishinaabe, un lobo es el hermano y el mejor amigo del héroe cultural. Entre las tribus pueblo, los lobos son considerados uno de los 6 guardianes direccionales, asociados con el este y el color blanco. Los sunnis tallan fetiches de lobo en piedra para su protección, atribuyéndoles poderes tanto curativos como de caza. Los lobos también son uno de los animales de clan más comunes en las culturas nativas americanas. Las tribus con clanes de lobos incluyen a los Creek, cuyo clan de lobos se llama Yahalji, los Cherokee, cuyo clan de lobos se llama Aniwaya, los Chippewa, cuyo clan de lobos y su tótem se llaman Maingan, los Lenape, Shawnee y Menominee, las tribus hurones e iroquesas, tribus de las llanuras como los Caddo y los Osage, tribus sureñas como los Chickasaw, las tribus pueblo de Nuevo México y tribus de la costa noroeste como los Tlingit, Tsimshian y Kwikwetl. El lobo era un importante emblema de clan en la costa noroeste y a menudo se puede encontrar tallado en tótems. También es símbolo tribal especial de varias tribus y bandas, como los Mansi Delaware, los Mohegan y los Skidipony. Algunas tribus orientales, como los Lenape y los Shawnee, tienen una danza del lobo entre sus tradiciones de danza tribal. Sandy Schlosser es escritora y editora. Viaja extensamente investigando el folclore sobrenatural por todo Estados Unidos y comparte con nosotros estas leyendas. El pueblo Cree es una nación amerindia de América del Norte. Los pueblos Cree han migrado hacia el oeste de Canadá a lo largo del tiempo, fuertemente asociados con sus roles como comerciantes y cazadores en el comercio de pieles. Debido al gran número de hablantes de la lengua Cree, esta tiene hoy un amplio uso. En Cree se publican revistas, libros y diarios, e incluso se utiliza en programas informáticos. Es el idioma nativo más hablado en Canadá. Esta leyenda del lobo es de los indios Cree. Un invierno vivían solos un cazador, su esposa y su único hijo, un niño de 4 años. Una profunda nieve cubría el suelo y la caza escaseaba. Un día, el cazador descubrió la huella de un búfalo y la siguió, pero no logró alcanzar al animal. Tarde en la noche regresó a su tipi y antes de entrar, se detuvo a quitarse la nieve de los mocasines. Pero mientras permanecía afuera en la nieve, oyó a su pequeño llorar de hambre dentro de la tienda y la voz de su esposa intentando consolarlo. «No llores, hijo mío», dijo. «Quizá tu padre haya matado un búfalo. Quizá por eso tarda en volver a casa». Decidido, el hombre regresó a la noche y rezó pidiendo ayuda mientras reanudaba su caza. Justo antes del amanecer encontró otras huellas de búfalo y las siguió. De repente un lobo corrió hacia él y le dijo: «Hijo mío, ¿por qué lloras?». «Tengo mucha necesidad. Mi esposa y mi hijo se mueren de hambre». «Escóndete detrás de estos arbustos», dijo el lobo, «y usa mi arco y flechas. Atraeré al búfalo hacia ti, pero asegúrate de usar mi arco y flechas, no los tuyos». El lobo desapareció y el cazador examinó el arco que le habían dado. Era mucho más pequeño que el suyo y aparentemente de inferior calidad. Sin embargo, recordó las instrucciones del lobo. Y al oírlo, atrayendo al búfalo hacia él, tomó el arco pequeño y disparó a 6 animales uno tras otro. Sin embargo, cuando el 7º y último búfalo se acercó, tomó su propia caja y disparó. El animal escapó. Entonces el lobo regresó. «¿Qué suerte tuviste?», preguntó. «Maté a 6 con tu arco y flechas. Para el último, usé mi propio arco y escapó». «Te advertí que no lo usaras», dijo el lobo. «Sin embargo, tenemos suficiente carne». Juntos descuartizaron a los animales y a petición del lobo, el cazador reservó porciones de 2 búfalos para los hijos de su compañero. Luego, cargó a su espalda toda la carne que pudo para su esposa e hijo hambrientos. Esa misma tarde, tras saciar su hambre, desmontaron la tienda y se dirigieron al lugar donde yacían los cadáveres. Allí el lobo se unió a ellos con toda su familia y merodeó sin miedo por el campamento. La mujer alimentó a los animales con restos de carne hasta que se amansaron por completo, e incluso les permitieron engancharles trineos a la espalda. A partir de entonces, permanecieron siempre con los indígenas y se convirtieron en sus perros. Esta es la leyenda de un huérfano que se hizo amigo de los lobos. El mayor de 2 hermanos era muy experto cazando águilas. Cubría un agujero con hojas y matorrales, colocaba encima el cadáver de algún animal y se escondía debajo hasta que un águila se posaba en los matorrales para comer la carne. Entonces agarraba las patas del ave, la arrastraba hacia adentro y la mataba. Una vez atrapó una gran águila roja, pero como no quería matarla, la dejó volar. El niño más pequeño ahora le pidió permiso para cazar águilas también. El mayor se lo negó 3 veces. La cuarta vez consintió, pero lo advirtió que no tocara una gran águila roja. Así que el niño se ocultó en la trampa. Una de las águilas más pequeñas descendió en el aire y comenzó a comer la carne. El niño la atrapó y la mató sin dificultad. Otra se posó en la trampa, luego una tercera. A estas también las mató. Luego apareció una gran águila roja. Olvidando la advertencia de su hermano y tentado por sus brillantes plumas, agarró su ala e intentó derribarla. El águila, sin embargo, era demasiado fuerte. Lo sacó de la trampa y se lo llevó lejos. Su hermano lo buscó esa noche, vio el agujero abierto en la trampa y, sabiendo lo que había sucedido, se sentó y lloró, lloró y lloró hasta que se encogió y volvió a ser un bebé. Una anciana que viajaba junto a un grupo escuchó llorar al bebé. Lo recogió, lo envolvió en su manta, recogió algunas plumas esparcidas y se apresuró a reunirse con su gente. En el grupo estaban sus 10 hijos. Mientras el mayor armaba su tienda esa noche, ella le dijo: «Allá en la colina encontré un bebé y lo traje conmigo. ¿Podemos dormir en tu tienda esta noche?» «No», respondió bruscamente. «El niño nos molestará demasiado». Se acercó al segundo hijo, al tercero, al cuarto. Cada uno la rechazó casi con las mismas palabras. Por último, se acercó al 10º, el más joven. «Sí, madre, entra y trae a tu bebé contigo. Será como un hermanito para mí». Así que la anciana se alojó con su hijo menor, a quien le regaló plumas de águila. Pasaron los años y su bebé se convirtió en un joven robusto. Un invierno, los indios acamparon junto a un gran estanque y comenzaron a recorrer el campo en busca de búfalos. No encontraron ni un solo animal por ninguna parte. Al poco tiempo sus provisiones escasearon, pero no se marcharon, pues aún esperaban que una o más manadas aparecieran en sus alrededores. Mientras esperaban ociosamente, el jefe intentó capturar 2 zorros que habían hecho sus guaridas en los alrededores, pero los animales eran demasiado astutos para él. Molesto por el fracaso, envió un pregonero por el campamento para anunciar que el hombre que le trajera sus pieles podría casarse con una de sus hijas. Los mejores cazadores salieron a probar sus habilidades, pero fracasaron. Los zorros los engañaron a todos. Un día el niño llevó unos palos a la tienda de su abuela adoptiva y comenzó a hacer un arco y flechas. Ella le dijo: «¿Qué vas a disparar, nieto?» «Voy a intentar atrapar a los zorros». «¡Qué tonto! Si los mejores cazadores del campamento no pueden atraparlos, tú no tendrás éxito». «Al menos puedo intentarlo. Quizá pueda dispararles con mis flechas». La abuela solo rió, no dijo nada más. Sin que nadie del campamento lo notara, el niño se escabulló a la mañana siguiente y se escondió cerca de una de las guaridas. Un zorro emergió y se alejó. En cuanto desapareció, plantó un círculo de palos puntiagudos alrededor del agujero. Luego se escondió de nuevo y esperó. Poco después, el zorro regresó, vio al joven que lo observaba y se lanzó hacia su agujero. Los palos afilados le perforaron el cuello y lo mataron. El niño mató al otro zorro exactamente de la misma manera y ocultando las pieles bajo su abrigo, emprendió el regreso a casa. Mientras caminaba con dificultad, la nieve cayó y borró sus huellas, de modo que nadie descubrió dónde había estado. Afuera de su tienda se detuvo, miró rápidamente a su alrededor y escondió sus pieles en un montón de leña. Luego entró y se sentó sin decir nada. Su abuela levantó la vista y preguntó: ¿dónde has estado? Acabo de salir a cazar zorros. Volvió a reír. Ah, te lo demostraré, dijo, y saliendo arrancó algunos pelos de las pieles y se los trajo. No deberías arrancarle el pelo a nuestros perros, dijo ella. Hace mucho frío y necesitan todo su pelaje. Tres veces trajo retazos de piel de zorro y cada vez ella declaró que él se los había sacado a los perros. La cuarta vez trajo las pieles mismas. La anciana lo miró con asombro. Finalmente dijo: nieto mío, has tenido mucha suerte, pero eres demasiado joven para casarte con una de las hijas del jefe. Será mejor que le des las pieles a uno de tus hermanos. El niño no respondió. Por la noche ella le contó a su hijo menor lo sucedido. Él lo elogió en voz alta y le dijo: no le des las pieles a nadie más. Llévaselas tú mismo al jefe. Al amanecer, la gente descubrió que los zorros habían desaparecido e informaron al jefe, quien recorrió el campamento gritando delante de cada tienda: ¿quién mató a los zorros? Nadie le respondió. Ninguno de los cazadores pudo traer las pieles y nadie pensó en el pobre huérfano. Muy perplejo, el jefe se retiró a su tienda. Ya era mediodía cuando la anciana, ocultando las pieles bajo su túnica, entró sigilosamente en la tienda y se sentó humildemente a la derecha de la puerta. El jefe levantó la vista y dijo a su familia: «Esta anciana nunca me ha visitado. Aliméntenla bien y luego que nos diga qué quiere». La alimentaron, pero en lugar de anunciar por qué había ido, se escabulló sigilosamente por la puerta y regresó a casa. «Traje las pieles», le dijo al niño. «Eres un huérfano tan pobre y desdichado que me dio vergüenza decírselo». Antes de que pudiera responder, su propio hijo intervino. «Hiciste mal, madre. Debiste habérselo dicho al jefe. Vuelve ahora y dale las pieles». La anciana salió lentamente. Al poco rato regresó con su mensaje otra vez sin entregar. La envió por tercera vez, pero la vergüenza seguía sellando sus labios. Obligada a retroceder por cuarta vez, se sentó con la cabeza gacha en el umbral, intentando en vano armarse de valor. Por fin, se levantó para salir sigilosamente, pero al agacharse para cruzar la puerta, la cola del zorro se deslizó a la vista bajo su túnica. De un salto el jefe se la arrancó, agarró también la otra piel de zorro y gritó: «¡Ahora bien! ¿Cuál de tus hijos fue el que los mató?». «Fue mi nieto adoptivo», murmuró. «Me daba demasiada vergüenza darte las pieles antes». El jefe se sentó en silencio y su hija mayor apartó la mirada con disgusto, pero la joven gritó: «Si su nieto ha matado a los zorros, me casaré con él». Así que la joven regresó con la anciana y se casó con el joven, mientras que su hermana se quedó con su padre. Pasaron tres días sin incidentes. Al cuarto, el joven le dijo a su esposa: «Dile a tu padre que construya el corral más alto y que vigile bien, porque mañana voy a traer unos búfalos». La joven llevó el mensaje a su padre, quien dio las órdenes necesarias a su gente. Era un anciano sabio y sabía que el huérfano poseía un gran poder medicinal. Sin embargo, la mayoría de los cazadores se burlaron del joven y los chicos del campamento lo acribillaron a mazazos cuando salió al amanecer hacia los terrenos de caza. Toda esa mañana, el campamento esperó expectante. un grupo que partió antes que el huérfano, regresó con las manos vacías e informó que no había rastro de casa. El sol ya estaba bajo cuando un vigilante emocionado señaló que una gran manada de búfalos se acercaba al corral, conducida por alguien a quien no podía distinguir. Era el huérfano, quien, habiéndose transformado en lobo en cuanto el campamento desapareció de la vista, había reunido a los animales y ahora, con su forma original, los conducía hacia el corral. Irradiando orgullo, el anciano jefe gritó a sus seguidores: «¡Vengan a ver a mi yerno conducir los búfalos!». Cuando los últimos búfalos entraron en estampida en el corral, los indios cerraron la barrera, subieron las murallas y los abatieron a tiros. Ninguno escapó. Luego los descuartizaron y repartieron la carne y las pieles entre todas las familias del campamento. Al día siguiente, el joven condujo más búfalos y aún más al tercer día. Al amanecer del cuarto día le dijo a su esposa: «Dile a tu padre que refuerce el corral, porque en la manada de hoy vendrá el animal más grande que jamás haya visto. Debe reservar ese animal para que yo lo mate». La manada que arreó ese día era incluso mayor que las tres anteriores. No se quedó a presenciar la masacre, sino que se retiró a su tienda, donde ordenó a su esposa que lo peinara y peinara. Luego, de detrás de su cama, sacó misteriosamente dos hermosos trajes, uno para ella y otro para él. Ataviados con estas prendas, se dirigieron al corral donde los cazadores habían matado a todos los búfalos, excepto al animal gigante que él había reservado especialmente para sus flechas. Abatió a este último búfalo y su esposa llevó la carne en una preciosa piel de nutria a su tienda. Allí desdeñó lavar la piel, pero la tiró con desdén, pues ella ahora y su esposo eran tan prósperos que incluso una piel de nutria tenía poco valor a sus ojos. A partir de entonces, el campamento reconoció al joven huérfano como su líder y obedeció con prontitud todas las órdenes que impartía a través del anciano jefe, su suegro. Sin embargo, había una persona que lo odiaba: la hermana mayor de su esposa, la muchacha que lo había despreciado en sus días de pobreza. Si sus padres le ofrecían carne de algún lobo que él había metido en el corral, ella la arrojaba al suelo con desprecio. Constantemente espiaba sus movimientos con la esperanza de que su medicina, que era un topo, pudiera hacerle daño. El joven visitaba con frecuencia la cima de una colina sobre el campamento y dormía allí a menudo. Un día la muchacha lo encontró dormido y envió a su espíritu topo a excavar el suelo bajo su cuerpo. El topo hizo su trabajo tan bien que la tierra se derrumbó y lo precipitó a un pozo profundo del que no pudo salir. Entonces, día tras día, su cuñada subía a la colina y burlándose le tiraba tierra a la cara. En vano, él imploraba clemencia y le suplicaba que lo ayudara, o al menos que se lo contara a su gente. Ella simplemente se burlaba de su miseria. Sin saber qué había sido de él, su gente concluyó que había perecido. Incluso su esposa perdió toda esperanza y lloró por él. Ahora que no tenían a nadie que llevara al búfalo a su corral, los indios se marcharon. Entonces un lobo que rondaba el campamento desierto en busca de comida descubrió al joven y aulló. Pronto toda una manada se reunió alrededor del pozo. La loba madre les dijo: «Quien logre liberar a este hombre, que lo tome por hijo». Los animales arañaron con fuerza. Apenas habían removido la tierra a su alrededor cuando la loba vieja lo agarró y lo sacó. lo adoptó como a su hijo y le permitió unirse a los vagabundeos de su manada. Por la noche, como ya no tenía manta, los lobos le hacían un colchón suave extendiendo sus colas juntas en el suelo. Pero a los 2 o 3 días mataron a un búfalo, cuya piel le proporcionó un manto cálido. Esta manada de lobos que vagaba por los alrededores arruinó la casa de la gente del joven, quienes tendieron trampas para atraparlos. Pero el joven protegió a sus compañeros rompiendo las trampas. El viejo jefe despertó una noche y escuchó sus aullidos. Escuchen, dijo. Me parece oír a un hombre llamando a esos lobos. Despertó a los cazadores, quienes interceptaron la manada y atraparon al joven mientras corría frente a ella. El prisionero intentó morderlos, pero le dijeron: no muerdas, aún no te has convertido en lobo. Luego lo llevaron a su casa, donde se instaló de nuevo con su esposa y su gente. Todas las noches a partir de entonces permaneció despierto en su tienda, atento al aullido de su madre adoptiva. Durante varias noches no pudo oírlo. Entonces un día vio su piel secándose fuera de la tienda de un cazador, pues se había alejado de la manada y había caído en una trampa. El joven envió a su abuela a pedirle la piel. Cuando ella se la entregó, gruñó sobre ella 4 veces. Al cuarto gruñido volvió a ser un lobo vivo. Liberó al animal y este regresó a las praderas. Así saldó la deuda con su madre adoptiva. Reanudó la caza y acorraló una gran manada de búfalos. Mientras los animales trotaban por la llanura, le gritó a una novilla joven: cuando mi flecha te alcance, salta la muralla del corral y huye a ese álamo alto, más allá de la colina. Luego échate y muere. Los indios mataron a todos los búfalos que metió en el corral, excepto a la novilla joven, que saltó la muralla y huyó colina abajo. El joven le gritó a su esposa: ven conmigo, la seguiremos. Yo también voy, gritó su cuñada. Sí, puedes venir, respondió. Así que las 2 mujeres lo acompañaron hasta la novilla muerta y lo vieron descuartizarla. Aquí está tu carga, le dijo a su esposa, llévala a nuestra tienda. Dame una carga también, exigió su cuñada. Sí, aquí hay una carga para ti también. Puedes usar el intestino de la novilla como correaje. Las 2 mujeres emprendieron el regreso con sus cargas. Pero apenas habían recorrido una distancia muy corta cuando el intestino se rompió y la mochila cayó al suelo. Mientras la volvía a atar, su hermana siguió caminando y desapareció por la cima de la colina. Entonces el joven que se había quedado atrás comenzó a aullar como un lobo. ¿Por qué aullas así?, preguntó su cuñada con ansiedad. Sin responder, le dio la espalda y volvió a aullar 3 veces. De pronto, apareció una manada de lobos, su familia adoptiva. Se abalanzaron sobre la mujer y la devoraron. En la mitología y en la vida, el lobo nos recuerda el valor de la manada, la fuerza de los lazos invisibles y el poder del instinto. Gracias por compartir este viaje conmigo. Si sientes el llamado del lobo en tu corazón, te invito a seguirnos, compartir este episodio y dejar tu huella en nuestras redes. Hasta el próximo encuentro en Mitos y Leyendas de América, donde la voz de los antiguos aún susurra en el viento.